Agenda Hemisférica. Para entender lo que pasa en la región, con análisis, contexto y una mirada amplia del continente. Agenda Hemisférica. Desde Canadá hasta el Cono Sur. Los hechos que importan y las claves para interpretarlos. Agenda Hemisférica. Con Yoli Cuello y Jaime Flores.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Hemisférica. Y le agradecemos también a Juan Peldaz, que nos acompaña en la parte técnica, y a Diego Vaz, que está en la producción del programa. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, complacido estar aquí contigo una vez más, Yoli, con muy buenos invitados, como siempre, y con un tema fundamental. Ahora que nos acercamos, bueno, ya estamos en el marco de esto que ha sido la celebración de 250 años de independencia de los Estados Unidos.
Así es, estamos de fiesta aquí en América y celebrando también esta democracia, pero hay que conocer un poco de su historia y hay que conocer también cómo llegamos aquí y cómo se sigue defendiendo todos esos principios que nos permiten vivir en libertad en esta gran nación. Vamos a saludar a nuestro invitado. Está con nosotros Alberto Millán, es juez del undécimo circuito judicial de la Florida desde el 2015, pero además es veterano del Ejército de los Estados Unidos. Bienvenido al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Agenda Hemisférica.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Reflexionemos un poco sobre esos 250 años de lo que ha sido esta nación, los Estados Unidos de América.
Bueno, es una cosa extraordinaria porque la realidad es que nos hemos convertido en la democracia representativa más antigua en el mundo entero. Fuimos de un país que era una colonia, una monarquía controlada por un rey en Inglaterra, a llegar a ser un país que es la única superpotencia en el mundo hoy en día. Ni China, ni Rusia, ningún otro país llega a tener los recursos económicos, políticos y militares que tienen los Estados Unidos. Pero yo creo que más importante de la transformación de ese país, hay que considerar lo que eran los Estados Unidos cuando declara su independencia en el año 1776. Mayormente la gente rica en este país dominaba, eran blancos, eran dueños de propiedades. La esclavitud plenamente existía y la realidad era que una de las razones principales por esa transformación revolucionaria era que no se sentían los ciudadanos, o por lo menos la mayoría de los ciudadanos en este país, de que tenían representación. Y aclararon eso a través de la Declaración de Independencia. Es decir, se declararon un país libre con ciertos valores. Y lo más fascinante para mí no es solamente de dónde venimos, es lo que nos hemos convertido. Transformación por lo generalmente pacífica. Es decir, tuvimos una guerra civil en el 1861 sobre el tema de la esclavitud y vencieron las fuerzas de democracia y de igualdad. Eso tiene resonancia todavía hoy en día porque todos los países en el mundo no pueden decir eso. Claro, hay que reconocer que en la guerra civil americana murieron más de 750,000 seres humanos en un país que en aquel momento tenía 75 o 76 millones de habitantes. Así que fue una transformación dolorosa, pero sigue transformándose y creo que eso es lo que le da mucho valor. El otro punto clave es que era un país de inmigrantes. Generalmente los únicos verdaderos americanos eran las tribus indígenas que ocupaban este país y que en algunos casos fueron abrumadoramente y trágicamente despojados de esta nación. Pero sin embargo, creo que hay muchas cosas que han ocurrido, muchos eventos que han ocurrido, muchos pasos que se han dado para tratar de crear verdadera igualdad. Por ejemplo, no para ser narcisista, pero yo nací en Cuba, de abuelos árabes y de abuelos españoles. Fui a vivir a México, me crié en México y después aquí en los Estados Unidos. Y de una familia que yo creo que era relativamente humilde. No veníamos de ningún tipo de aristocracia o adinerado, pero llegué en este país a ser soldado en el ejército americano, capitán del ejército americano. Después fui abogado y ahora soy juez. Yo creo que muy pocos países en el mundo entero pueden declarar de que ellos le ofrecen esa transformación y esas oportunidades a los inmigrantes. Y los Estados Unidos lo ha hecho en esos 250 años. Y hemos llegado a tener un presidente afroamericano, hemos llegado a tener un sinnúmero de representantes en la Cámara de Representantes y en el Senado. Hemos, desde el año 1865, acabado con la esclavitud que existía y seguimos transformando. Hay mucho por hacer y mucho que llegar a hacer, pero yo creo que lo estamos logrando. Y eso es lo fascinante de los Estados Unidos. El líder militar de los Estados Unidos en la época de su revolución, de su independencia en el 1776, era George Washington, un hombre que era fundamentalmente aristócrata, pero que se le ofreció ser el nuevo monarca de esta nación y lo repudió. Y me recuerdo que el rey de Inglaterra en aquel momento dijo lo siguiente: si le ofrecieron la corona a George Washington y la repudió, entonces sí es el hombre más grande en la historia de la humanidad. Porque creo que en los países nuestros, en Latinoamérica, a cualquier títere que se le ofrezca la corona, la va a arrancar y se la va a poner y no se la va a quitar más nunca.
Sí.
Pues, como ocurrió en Cuba, por ejemplo, con Fidel Castro. Así que yo creo que es una transformación histórica que continúa este experimento de democracia representativa.
¿Usted cree que se imaginaron los representantes de las 13 colonias que crearon esta nación que llegarían a donde estamos hoy, a donde hemos llegado? Para empezar, eran 13 colonias, no tenían todavía presencia en la costa del Pacífico, no tenían el territorio que tienen hoy, no tenían la influencia que tienen hoy en el resto del mundo. ¿Usted cree que se alcanzaron a imaginar que llegaríamos a ser tan grandes?
Sí y no, le digo por qué. Porque cuando uno estudia la Constitución americana, tiene ciertos aspectos que demuestran una visión profética de lo que podría convertirse en los Estados Unidos. Pero le digo que no tampoco, porque recuérdate que estos hombres eran mayormente hombres blancos, propietarios de terrenos, gente que tenían esclavos. Y entonces yo no creo que ellos se pudieran haber imaginado lo lejos que llegaría este país. A la misma vez, los principios, los conceptos que están en la Constitución americana han permitido una flexibilidad, un crecimiento, una transformación, una evolución que yo creo que nadie se pudiera haber imaginado que este país hubiera llegado a ser lo que es. Yo creo que si en el 1776, cuando se firma la Declaración de Independencia, que entre paréntesis tengo una anécdota sobre eso, pero que muchos de ellos eran dueños de esclavos, hubieran pensado que un presidente negro como Obama hubiera llegado a esa presidencia, no lo hubieran aceptado, simplemente no lo hubieran aceptado. Lo que quiero decir es que fue tan radical y tan revolucionaria la firma de esa declaración de independencia, de que por mucho tiempo se mantuvo como un secreto, no solamente que se había declarado esa independencia, pero los que habían firmado, porque si los hubieran arrestado, la corona inglesa los hubiera ejecutado todos como traidores. Entonces yo creo que fue un acto extraordinario, fue un acto evolucionario en el sentido de reconocer ciertos conceptos que hoy en día aceptamos como una verdad. Por ejemplo, el concepto de que Dios creó a todos los hombres con igualdad. En aquel momento no se mencionaron las mujeres, no se mencionaron los afroamericanos, no se mencionaron a los hispanos. Nosotros nos olvidamos, a pesar de que los hispanos en muchos casos fueron de voluntarios a pelear para los Estados Unidos de América en su guerra de independencia, no se concebían con la misma igualdad que vemos hoy en día. Y solamente hay que mirar a la Cámara de Representantes o el Senado americano, o entre la rama ejecutiva, por ejemplo, Marco Rubio, hijo de cubanos inmigrantes. Es difícil concebir de que un país iba a pasar esa transformación. Eso no es decir, como lo que dicen algunos de los críticos radicales, que este país no tiene defectos. Absolutamente tiene defectos. Tiene defectos hoy en día y va a continuar teniendo defectos. La virtud de este experimento en democracia representativa es que sabe transformarse y no es necesaria la violencia para esa evolución.
Ahora, pero a propósito de esa evolución, una vez se logra esa firma de la independencia hace 250 años, comienza también ese proceso para crear lo que hoy se conoce como esta unión de todos estos estados, que marca también esa diferencia, y a través de instrumentos como la Constitución y los derechos fundamentales, ¿no? Para que los seres humanos podamos ser felices. Hablemos un poquitito más de eso, que quizás ayuda también a que la cohesión de esta unión pueda continuar.
Bueno, mira, primero que todo, que este país no pensó en la arquitectura de esta nación, no era lo que es hoy en día. Empezó con lo que se llaman los artículos de confederación, que era una confederación en general con muy poco poder y muy poca unidad de nación. Después se fue transformando en la constitución que conocemos hoy en día. Pero así, toda esa constitución no era concebida como la unión nacional que vemos hoy en día. Eso fue uno de los motivos por la guerra civil. Habían estados que permitían la esclavitud, habían estados que no lo permitían, y muchos de los individuos que fueron a pelear para la confederación, es decir, los países esclavos, consideraban sus estados a sus naciones. Por ejemplo, Robert E. Lee, que es considerado entre muchos historiadores militares como un traidor, porque él había sido un general de la Unión, de lo que era reconocido como el poder de la Unión, que después estuvo en contra de la esclavitud, hablaba de Virginia como su país, no lo hablaba como un estado. Entonces eso fue transformándose y ocurrió una evolución hasta que la gran mayoría, y hay algunos que discrepan de esto todavía, que esto se convirtió en esa alianza nacional. Es decir, se estableció una sola nación, una sola moneda, que es la moneda americana, que yo creo que se puede argumentar que es la más poderosa en el mundo hoy en día, y considerar de que todos participaban de una manera igual. Es decir, la frase famosa en latín, y pluribus unum, en muchos uno. Entonces, es un proceso de evolución de pensamiento político, de pensamiento social y de reconocimiento de que, por ejemplo, en la enmienda 14, que se acaba de rendir una opinión a la Corte Suprema Americana y declaraba que toda persona nacida en este país es un ciudadano americano, fue expresamente y por muchas razones hecha específicamente por los esclavos, porque en la primera Constitución norteamericana, en la primera Declaración de Independencia, los esclavos no eran considerados 100% ciudadanos americanos. Así que eso fue un proceso de décadas, no de días. Eso fue un proceso de transformación de la identidad de lo que representa a los Estados Unidos de América. Y por supuesto el hecho de que las mujeres obtuvieron casi 100, más de 100 años después el voto, que después hubo el voto universal para seleccionar los representantes, que son los representantes democráticos. Es decir, esto no es una democracia directa. Es decir, uno no vota directamente sobre el presupuesto nacional ni el presupuesto de defensa, pero uno vota por representantes y senadores que son los que actúan como representantes de la población. Ni aún en la enmienda número 17 de la Constitución Americana es la primera vez que hay voto directo por el Senado. Es decir, antes de adoptar la enmienda 17 de la Constitución, uno votaba por una Cámara de Representantes en cada estado y cada estado, los representantes indirectamente seleccionaban el senador, los dos senadores que representan cada estado. Entonces, yo creo que es un proceso muy interesante y utilizo la palabra evolución, porque fueron cambiando la mentalidad del proceso, pero también de los resultados de ese proceso.
Juez Milian, nuestros enemigos, los enemigos de los Estados Unidos, nos acusan de ser imperialistas. Y cuando uno compara esta civilización americana con otras en el pasado, por mencionar algunas, la china, la persa, la romana, la otomana, que tenían toda esa sed de expansión, más recientemente los soviéticos e inclusive los alemanes nazistas, que buscaban la manera de apoderarse de tierras, los Estados Unidos nunca han tenido esa sed de expansión, de acogerse. Por el contrario, tuvimos la oportunidad de hacerlo después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Corea, y los Estados Unidos no se han quedado con un metro cuadrado de nadie.
Bueno, yo no voy a argumentar esto ni debatir esto, pero yo discrepo en ese sentido. Yo creo que los Estados Unidos tuvo su etapa imperialista. Por ejemplo, las tribus indígenas, que eran los originales americanos, siendo indigentes o no, personas que vivían en este país, pobres quizás, pero dueños de ese patrimonio nacional, fueron despojados de su territorio. A la misma vez se le dieron concesiones especiales a través de las leyes federales. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Cuba, de Puerto Rico, de la Filipina, lo que era la nación o el territorio de Guam, los Estados Unidos se apoderó de eso, pero no en el mismo sentido que otros países imperialistas. Es decir, por ejemplo, ocuparon a Cuba en el 1898, pero en el 1902 le dieron su independencia. El territorio de Puerto Rico, que lo recibieron durante la guerra esa con España, ha sido un país sumamente independiente y cada vez que se ha llevado un plebiscito, un voto, nunca ha querido ser verdaderamente independiente. Es decir, son considerados americanos. En el caso de Hawái, las islas de Hawái, un territorio que fue adoptado por los Estados Unidos, pero hubo un debate grande si era derecho de los Estados Unidos y era correcto absorber ese territorio. La doctrina Monroe, que se ha hablado mucho últimamente, era una filosofía que tuvo el presidente Monroe de que era nuestro destino ocupar gran parte de otros territorios. Yo creo que si usted le habla a un historiador mexicano va a discrepar mucho. Se cogieron a Texas, se cogieron a California, se cogieron a Nevada. Pero lo interesante de eso es que ninguno de estos territorios, incluyendo la Filipina, que recibió su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, han sido sometidos a simplemente una explotación de territorio. Por ejemplo, yo argumento, a pesar de ser nieto de españoles, que España fue a Latinoamérica a prácticamente raptar y robar todo lo que pudieron robar de estos territorios. Y parte de nuestro legado, de nuestros pecados, son pecados que heredamos de España. Pero porque España, en aquel momento, los monarcas de España veían a Latinoamérica como un territorio para explotar, robar, esclavizar, entregárselo a la jurisdicción de la Iglesia Católica. Y entonces es un legado que nunca hemos podido vencer en Latinoamérica. Yo soy producto de ese legado. Pero sin embargo, los Estados Unidos han hecho una cosa que yo creo que es insólita. Ha ayudado a todos esos territorios, sea Nevada, sea California, sea Texas, a superar su condición de territorio colonial. Es decir, se le ha dado voto, todos tienen senadores, tienen representación. Porque una de las causas principales, mencionando algo que aludió anteriormente Yoli, es el hecho de que una de las causas de la guerra de independencia del 4 de julio de 76 era impuestos o poner impuestos y represión sin representación. Mucho de lo que nos llevó a nosotros, por ejemplo, en Cuba, a llevar a cabo nuestra guerra de independencia, es decir, no se le daba representación en las Cortes de España. Entonces yo creo que los Estados Unidos han superado esa condición simplemente por reconocer de que todos esos territorios o se le dieron su independencia o se le dieron representación. Y por eso hoy en día tenemos dos senadores de Hawái, tenemos representantes de Puerto Rico, aunque yo creo que todavía ese debate está ardiendo, ¿no? Si Puerto Rico debe ser otro estado. Yo pienso que sí, siguiendo los conceptos de lo que es la democracia representativa. Pero la realidad es que los Estados Unidos superó esa condición de imperialismo por no desear crear un imperio, sino desear crear una nación y dar la representación universalmente a todos, sean negros, sean blancos, sean hispanos, sean individuos de las tribus indígenas que existían en esta nación. Y eso yo creo que ha sido una condición que ha sido muy fructífera para no crear esas facciones de resentimiento que llevaron a cabo a esta nación a independizarse a través de una revolución. Eso es algo que yo creo que es único en la historia. En vez de simplemente reprimir, tuvieron que aceptar por la lucha armada de que esta nación tenía sus derechos y sus ciudadanos tenían el derecho de escoger su representación. Uno de los actos más grandes en la historia de la humanidad, yo lo sigo pensando, y yo creo que es uno de los grandes militares, si no el más grande de la historia, porque la influencia de él se sigue sintiendo, fue el acto de George Washington de no aceptar ser el monarca. Es decir, vuelvo a repetir eso, para mí siempre fue un acto extraordinario, no solamente para mí, para muchos historiadores y para el rey George III, Jorge III de Inglaterra, que dijo, si Washington repudió la corona, va a ser el hombre más grande de la historia. Y eso fue un acto extraordinario porque él aceptó de que iba a ser presidente, pero no iba a ser un dictador.
Claro, y aceptó cumplir con su misión y dejar que después siguiera rodando. Usted mencionaba que tenía una anécdota que compartir y no quiero avanzar con otros puntos importantes de este aniversario 250 sin que nos recuerde esa anécdota. ¿De qué se trata?
Bueno, la anécdota, no sé cuál es todo, porque he mencionado varias de ellas, pero cuando Washington se convierte en general de lo que era el Ejército Continental, era un individuo que tenía preparación militar muy limitada, había sido oficial del Ejército de Inglaterra y a la misma vez pudo movilizar espiritualmente a todos los soldados que pelearon. Por ejemplo, en el caso de Valley Forge, donde estaba descansando el Ejército Continental en el invierno, muchos desertaron, no había dinero para pagarle, no habían los recursos para alimentarlo. Sin embargo, por su presencia y su acto de coraje como líder y ser un hombre de, yo creo que sin muy pocos pecados, el pecado más grande de Washington, que era dueño de esclavos, que los había heredado a través de su esposa, Martha Washington. Pero era un hombre que representó un deseo, una disciplina enorme en querer crear una nueva nación. Esa nueva nación se puede argumentar el 4 de julio, que es la única superpotencia en el mundo. Yo reto a cualquiera que me diga, porque ni China, ni la Unión, lo que era la Unión Soviética, ningún otro país tiene esa clase de influencia económica, ni influencia social, cultural. Entonces, Napoleón era tremendo general, todos reconocen eso. Alejandro Magno era tremendo general, todos lo reconocen. Pero yo creo que el hecho de que 250 años después de la Declaración de Independencia, esta sea la única superpotencia en el mundo, y no solamente en cuestiones militares y económicas, que es importante, pero también en la influencia social. Cuando yo era niño, que no fue hace tanto tiempo, a pesar de que no tengo pelo, francés era el idioma diplomático. Y hoy en día, en casi todos los países educados, todos los países preparados, hablan inglés, sea China, sea Cuba, sea Argentina. Entonces, se ha aceptado, no se le ha impuesto la influencia esa americana. Y entonces el modelo económico americano es el único que ha triunfado. El leninismo fracasó, el leninismo marxismo, el fascismo fracasó. Todo el mundo lo reconoce. Si uno estudia lo que es Cuba, hace 65 años, por ejemplo, que yo lo viví porque yo era un niño y me crié en Cuba, y lo que es hoy en día, uno se da cuenta, es un fracaso total. Y las promesas completamente vacías de los profetas marxistas-leninistas, como Fidel Castro, que en un momento dijo en un discurso: no, el día de mañana ustedes van a poder ir a una tienda y coger lo que quieran y no tienen que pagar por eso. Vaya, Fidel Castro es uno de los grandes fraudes históricos. Desgraciadamente, demasiada parte del pueblo cubano aceptó lo que era y por eso estamos pagando hoy las consecuencias. Lo mismo se ve en Venezuela. Eso es un producto del socialismo, chavismo, que ha sido un desastre para ese pueblo y lo están sufriendo ahora con los terremotos. Así que yo creo que Fidel Castro usó una frase después del ataque a Moncada: la historia me absolverá. No, la historia te condenará, porque ha demostrado que primero que eras un ladrón y un asesino, y segundo que llevaste a un país a la bancarrota social y económica. Como dijo un famoso escritor, lo que ha dejado Fidel Castro ahora es una montaña de cenizas. Y entonces esa es la diferencia con los Estados Unidos. El legado de George Washington, y una de las razones porque muchos historiadores militares dicen que fue el general o el militar con más influencia, es un país que es social, políticamente, militarmente, culturalmente, una de las potencias en el mundo. Es decir, lo que los Estados Unidos es criticado casi siempre es imitado. Es decir, la música, y aquí hay oportunidades para todos, sean negros, blancos, africanos, asiáticos, latinoamericano. Entonces yo creo que ese es un legado muy importante que debemos de celebrar. Lo que funciona debe ser aplaudido. Lo que no funciona, como en Cuba, debe ser repudiado.
Juez Milian, nos queda muy poco tiempo. Quedan atrás 250 años de independencia de los Estados Unidos, pero quedan por delante desafíos muy importantes. ¿Cree usted que vamos a ser capaces de superarlos? En un minuto, por favor.
Sí, ¿cómo que no? Yo creo que sí, tenemos... Vamos a ponerlo de esta manera: tenemos la oportunidad, tenemos las armas, política, democrática, jurídica, tenemos todos los factores. El destino de esta nación, que es tan diversa hoy en día, nosotros los latinos somos la potencia cultural más grande que está existiendo ahora en los Estados Unidos, tenemos que aprovecharla. Tenemos un Ferrari, tenemos un Maserati, si lo manejamos correctamente, si no nos desviamos, podemos llegar y ganar para el siglo XXII. Y yo creo que eso es uno de los factores que me da más optimismo a mí. Sí podemos, sí vamos a llegar, y el destino está en nuestras manos.
Pues el destino está en nuestras manos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Era el juez Alberto Milian con nosotros, y queremos aprovechar también nosotros este minuto que nos queda, ¿verdad, Jaime? Y yo creo que en esas primeras 10 enmiendas de la Constitución, y la primera sobre todo, es la que quizás ha ayudado a garantizar todo lo que hace próspera esta nación: la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho a hacer petición al gobierno, que muchos países no lo tienen y que este país sí lo tiene, y la Constitución que lo defiende.
Y hay otro derecho importantísimo que es fundamental para los estadounidenses, que es el derecho a la búsqueda de la felicidad.
Así es.
Todos tenemos derecho, todos somos iguales frente a la ley, es fundamental también, lo establece nuestra Constitución, pero todos tenemos el derecho de buscar nuestra felicidad.
Y el derecho también a convivir con todo el mundo sin tener que estar preocupado de que algo vaya a ocurrir. Y por eso en este 250 aniversario nosotros, que este país nos ha acogido, que también nos ha dado esa oportunidad de vivir aquí gran parte de nuestras vidas, queremos agradecer también, ¿no?, y celebrar este 250 aniversario.
Feliz 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Feliz 4 de julio para todos. Que el 4 de julio sea una fecha para recordar todos los días del año.
Por ahí me contaron que tú entonas bastante bien el himno nacional de los Estados Unidos. ¿Cómo dice un pedacito del himno, Jaime? A ver, un poquitito.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed how the twilight was gleaming. Ahí está.
Qué bien.
Las barras y las estrellas.